Comienza una nueva meditación de ejercicios espirituales con el padre Manuel Aróstegui, sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares y profesor de teología en la Universidad Eclesiástica San Dámaso.
El tema de estos ejercicios espirituales está siendo la paciencia. Dijimos en la primera meditación que en el fondo hay dos formas de vivir, desde la naturaleza y desde la gracia. Y decíamos asimismo que lo que caracteriza a ambas formas de vivir es la impaciencia y la paciencia, respectivamente. En la meditación de ayer consideramos la relación estrechísima que tiene todo esto con la oración. El paciente, el que vive desde la gracia, persevera en la oración. En cambio, el impaciente, el que vive desde su propia naturaleza, no sabe perseverar en la oración. Leíamos un texto de San Claudio de la Colombier que decía que la clave de la oración es la perseverancia, la paciencia. La oración paciente es infalible. Si nuestra oración tantas veces falla, es porque somos impacientes. Queremos imponer a Dios nuestros ritmos, nuestros plazos, y al final desistimos. Hoy querría leer y comentar unos textos sobre esta cuestión de San Alfonso María de Ligorio. Nació el 27 de septiembre de 1696 y en realidad se llamaba Alfonso, María, Antonio, Juan, Francisco, Cosme, Damián, Miguel, Ángel, Gaspar de Ligorio. Era hijo de José, un general, y Catalina Ana, que pertenecía a la nobleza napolitana. De niño le visitó San Francisco de Jerónimo, quien profetizó: este chiquitín vivirá 90 años, será obispo y hará mucho bien. Y se cumplió todo. Vivió 90 años, 10 meses y un día. Fue obispo de Ágata de Higoti e hizo tanto bien que fue canonizado. Y de hecho los dos, San Alfonso y San Francisco de Jerónimo, fueron canonizados el mismo día, el 26 de mayo de 1839. Alfonso fue un niño prodigio. A los 11 años le permitieron matricularse en la Universidad de Nápoles y 5 años más tarde, a los 16, había obtenido un doble doctorado con la máxima calificación. Simultaneó sus estudios universitarios con los de música y composición. Su maestro en música fue Cayetano Greco, maestro también de Scarlatti y Pergolesi. A los 13 años, Alfonso era ya un clavecinista destacado. Era un abogado brillante. A pesar de su juventud, las familias más importantes de Italia le encomendaban sus asuntos. No perdió ni un solo caso, hasta que cumplió los 25 años. Se produjo un pleito entre la familia Orsini y el duque de Toscana. Alfonso representaba a los Orsini. Y en medio del litigio sucedió algo oscuro, no se sabe muy bien qué, pero que a Alfonso le dejó tocado. Abandonó el caso, dijo: mundo, ya te conozco, y se encerró en su cuarto durante 3 días sin comer nada. Abandonó el ejercicio de la abogacía, se confirmó y decidió hacerse sacerdote. Tras su ordenación en 1726, en 1732 fundó la Congregación del Santísimo Redentor, los Redentoristas. En 1762 el Papa le nombró obispo de Ágata de Higoti. Alfonso renunció, pero el Papa le obligó a aceptar. contrajo una artrosis cervical progresiva que le deformó el cuerpo. De hecho, si vemos los retratos que le hicieron de joven, contemplamos a un hombre bien parecido. En cambio, en los retratos que le hicieron, pasados ya unos años, aparece completamente encorvado y deformado. En 1775, su deformidad era tal que ya no podía ejercer el ministerio episcopal. Presentó la renuncia y el Papa se la aceptó. Tras los dolores físicos vinieron los morales. Se produjo una división violentísima dentro de la orden redentorista. Alfonso fue expulsado de la misma. Uno de los que le expulsó le dijo: «Tú fundaste la orden y tú la has destruido». Alfonso apeló al Papa, Pío VI. Estaba convencido de que le iba a dar la razón, pero no fue así. Pío VI dio la razón a los que le habían expulsado de la orden y confirmó su decisión. La resolución papal le fue comunicada el 22 de septiembre de 1780. Cuando se enteró, Alfonso enmudeció. Tras unos instantes dijo: «Yo solamente quiero lo que Dios quiere. Basta con que no me falte la divina gracia. Que Dios sea bendito». No pronunció ni una sola sílaba contra el Papa y siguió haciéndolo todo normal. Alfonso profetizó: «Cuando yo muera, se resolverán todos los problemas de la orden». Y así fue. Murió el 1 de agosto de 1787. Tras su muerte cesaron las divisiones en la orden. El Papa Pío VI se dio cuenta de que se había equivocado con Alfonso y le rehabilitó a título póstumo. Más aún, fue el mismo Pío VI quien puso en marcha su proceso de beatificación. Fue beatificado en 1815 y canonizado, como hemos dicho antes, en 1839. En 1871, Pío IX lo declaró doctor de la Iglesia. Pío XII lo proclamó patrono de los confesores y de los moralistas. Fue un autor enormemente prolífico. Escribió 111 títulos. Algunas de sus obras se han traducido a 70 idiomas. Hay 21.000 ediciones de las mismas. Una de esas 21.000 ediciones, una de las numerosas ediciones de Visitas al Santísimo Sacramento, tuvo una tirada de 250.000 ejemplares. Vamos a leer unos pasajes de su libro El gran medio de la oración. Se publicó en Nápoles en 1759. La traducción española es del redentorista Ramón Sarabia y fue publicada en Madrid en 1957. Procedo a la lectura. Varias son las obras espirituales que he dado ya a la luz pública. Citaré las Visitas al Santísimo Sacramento. Esta es la obra, una de cuyas ediciones tuvo una tirada de 250.000 ejemplares. Citaré las Visitas al Santísimo Sacramento y a María Santísima, la Pasión de Cristo y las Glorias de María. Escribí también una obrita contra los materialistas y los deístas, y otras, no pocas, sobre temas devotos y espirituales. Últimamente publiqué un libro sobre la infancia de Jesús que lleva por título Novena de Navidad. A este siguió otro titulado Preparación para la muerte y, sobre este mismo tema, otras muchas páginas de máximas eternas, cosa, a mi entender, de mucha utilidad para meditaciones y discursos. Añádanse a esto otros 9 sermones muy propios para tiempos de tribulaciones y castigos divinos. Como decía antes, San Alfonso fue sumamente prolífico. Escribió muchísimo. Prosigue. Mas tengo para mí que no escribí hasta ahora obra más útil que este librito que viene a tratar de la oración, porque creo que es el medio más necesario y seguro para alcanzar la salvación y todas las gracias que a ella conducen. Es decir, San Alfonso cree que de todos los libros que ha escrito, este dedicado a la oración es el que mayor bien puede hacer. Y es esto tan así que si me fuera posible, quisiera lanzar al mundo tantos ejemplares de esta obra mía cuantos son los cristianos que en la tierra viven. A todos, gustosamente, se la regalaría. A ver si por fin llegaban a entender todos la necesidad que tenemos de la oración para salvarnos. Esta es la idea clave. Para salvarnos necesitamos la oración. San Alfonso cree que, por desgracia, de esto se habla demasiado poco. Dice, hablo así porque veo, por una parte, la absoluta necesidad que tenemos de la oración según doctrina repetida en las Sagradas Escrituras y en los libros de los Santos Padres. Y por otra, el poco cuidado que los cristianos tienen en emplear este gran medio de salvación. Por un lado, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura y los Santos Padres hablan una y otra vez de la necesidad de la oración de petición, como veíamos en la última meditación. Pero, por otro lado, los cristianos en general rezan, piden demasiado poco. Pero hay algo que le duele aún más a San Alfonso. Y hay todavía otra cosa que más dolorosamente me aflige, y es el ver que los predicadores y confesores hablan muy poco de esto a sus oyentes y a las almas que dirigen, y que los libros piadosos que andan hoy en manos de los fieles no tratan con bastante insistencia de este gravísimo tema. Es decir, los predicadores, los autores espirituales y los confesores hablan demasiado poco, o a veces incluso directamente no hablan, de la oración de petición. Y sin embargo, creo yo, prosigue, que predicadores, confesores y libros de ninguna otra cosa debieran tratar con mayor ahínco y persuasión que de este asunto de la oración. No andan flojos en inculcar otros excelentes medios para que las almas se conserven en gracia de Dios, tales como la huida de las ocasiones, la frecuencia de los sacramentos, la resistencia contra las tentaciones, el oír la palabra de Dios, el meditar las verdades eternas y muchos más. ¿Y quién niega que sean todos ellos utilísimos para ese fin? Es decir, lo que recomiendan los libros de espiritualidad y los predicadores está muy bien. Ofrecen consejos excelentes. Ahora bien, eso que recomiendan, ¿cómo se hace? Porque una y otra vez he intentado ponerlo en práctica, pero sin éxito. Prosigue. Pero pregunto yo a mi vez, ¿y de qué valen los sermones, las meditaciones y tantos otros medios que largamente exponen los maestros de la vida espiritual sin la oración? Pues que de ella ha dicho el Señor que es tan necesaria que no concederá sus gracias sino a aquellos que rezan. Pedid y recibiréis, Juan 16, 24. He aquí su solemne y divina afirmación. Esta es la idea clave de San Alfonso. Sin la gracia es imposible cumplir la voluntad de Dios. Resulta imposible poner en práctica todos esos consejos tan buenos que nos dan los autores espirituales, los predicadores, los confesores y los directores espirituales. Ahora bien, la gracia se les da a los que piden, a los que rezan. Por eso, prosigue San Alfonso, sin oración, según los planes ordinarios de la providencia, inútiles serán las meditaciones y vanos nuestros propósitos y nuestras promesas. Si no rezamos, seremos infieles a las luces recibidas de Dios y a las promesas que hemos hecho en nuestro corazón. Si no rezamos, seremos infieles a las promesas que hicimos el día de nuestro bautismo. Los esposos no podrán cumplir sus compromisos. El sacerdote no perseverará en las promesas que hizo el día de su ordenación. El religioso no será fiel a los votos que hizo el día de su profesión. Prosigue. Y la razón de esto es que para hacer actualmente el bien, para vencer las tentaciones, para ejercitarnos en la virtud, en una palabra, para observar totalmente los mandamientos de Dios, no bastan las luces recibidas ni las consideraciones y propósitos que hemos hecho. Se necesita, sobre todo, la ayuda actual de Dios. Es decir, se necesita la gracia actual. El cristiano no puede vivir de rentas. No bastan las gracias que recibió en el pasado. Esas gracias han sido un don maravilloso, pero no son suficientes. Ahora, para seguir siendo fiel a Dios, necesita una gracia nueva, distinta. Y esta ayuda actual no la concede el Señor, dice Alfonso, sino al que reza y en la oración persevera hasta el fin. Lo mismo que San Claudio de la Colombier. La oración es infalible, pero con una condición: que persevere hasta el final. Sigue. Así lo probaremos más adelante. Las luces recibidas, las meditaciones que hemos hecho, los buenos propósitos que hayamos concebido, sirven cabalmente para que en los peligros y tentaciones de atropellar la divina ley, sepamos actualmente rezar y así, con la oración, obtengamos el socorro divino que nos preserve del pecado, que si en esos graves momentos no rezamos, perdidos estamos sin remedio. En esta frase, San Alfonso acaba de enunciar una idea muy importante que luego, como veremos, va a desarrollar un poco más a fondo. Esta idea es la siguiente. A veces Dios nos pide cosas difíciles. Nos coloca en situaciones críticas para inducirnos a rezar y a que, mediante la oración y la gracia, se haga fácil lo difícil. Como digo, esta es una idea a la que San Alfonso, y con razón, atribuye grandísima importancia y a la que va a volver. Prosigue. Quise, lector mío, echar por delante estas solemnes afirmaciones que luego, en sucesivas páginas, demostraré, para que des de antemano gracias a Dios, el cual, al poner en tus manos este libro mío, parece que quiere darte a entender más la importancia de este medio de oración. Muy audaz aquí San Alfonso. Dice que deberíamos dar gracias a Dios por estar leyendo ahora este libro suyo. Prosigue. Lo titulo gran medio de la oración porque todos los que se salvan, si son adultos, ordinariamente por este único medio se salvan. Da, por tanto, gracias muy fervorosas al Señor, porque aquellos a quienes les da luces para entender y practicar la oración, gran misericordia les hace. Una de las mayores misericordias que puede hacer Dios a una persona es la de hacerle comprender la grandeza y el sentido de la oración. En esta meditación pedimos al Señor que nos conceda esta gracia. Prosigo con la lectura. Abrigo la esperanza, hermano mío amadísimo, que cuando hayas terminado de leer este mi librito, no andarás perezoso en acudir a Dios con la oración si te asaltan tentaciones de ofenderlo. Y si entras en tu conciencia y la hallas manchada con graves culpas, piénsalo bien, y verás que el mal te vino porque dejaste de acudir a Dios y no le pediste su poderosa ayuda para vencer las tentaciones que asaltaban tu alma. San Alfonso, con estas palabras, nos está invitando a hacer examen de conciencia, a que consideremos cuáles han sido nuestras grandes caídas, las grandes infidelidades de nuestra vida, los grandes pecados, los grandes batacazos. Y nos dice, examínate, y verás que la causa de esas grandes caídas ha sido tu falta de oración. En aquel momento no acudiste a Dios lo suficiente. Prosigue. Déjame, por tanto, que te suplique que leas y releas con toda atención estas páginas. No porque sean mías, sino porque aquí hallarás el medio que el Señor pone en tus manos para alcanzar tu eterna salvación. Así te manifiesta por este camino que te quiere salvar. Y otra cosa te pediré, y es que, después de leerlo, procures, por los medios que estén a tu alcance, que lo lean también los amigos y vecinos con quienes platiques. Esto dicho, comencemos en el nombre del Señor. Tras la introducción pasamos al capítulo primero del libro de San Alfonso María de Ligorio, El gran medio de la oración. San Alfonso va a citar un texto de San Agustín contra Pelagio. Pelagio era un autor cristiano, coetáneo de San Agustín, con el cual éste polemizó duramente. Pelagio, se nos va a decir en el texto, no habla de la oración. A lo que da gran importancia es a la sabiduría, al discernimiento. Si tenemos discernimiento, nuestra vida irá bien y alcanzaremos la salvación. En cambio, si carecemos de discernimiento, nos perderemos. Agustín va a decir sí, pero. Dice así el texto. Grave error fue de los pelagianos el afirmar que la oración no es necesaria para alcanzar la salvación. Afirmaba su impío maestro, Pelagio, que sólo se pierde el hombre por ser negligente en conocer las verdades que es necesario saber para la vida eterna. Lo decisivo es la sabiduría, el discernimiento, no la oración. Mas San Agustín, en su libro sobre la naturaleza y la gracia, le salía al paso con estas palabras. Cosa extraña, de todo quiere hablar Pelagio, menos de la oración. La cual, sin embargo, así creía y enseñaba el santo, es el único camino para adquirir la ciencia de los santos, como claramente lo escribía el apóstol Santiago. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que a todos la da copiosamente y a nadie ofende. Santiago 1:5. Es decir, es verdad que sin un discernimiento certero nos perderemos y que por el contrario, el discernimiento atinado nos conducirá a la salvación. Ahora bien, el discernimiento requiere conversión. El discernimiento es muy distinto según se haga desde el hombre viejo, desde Adán, o desde Cristo, el hombre nuevo. Por eso, para discernir bien, tengo que morir a mi viejo yo y poder decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Ahora bien, esa conversión solo es posible en virtud de la gracia y, por tanto, en virtud de la oración. Pelagio no se dio cuenta, dice Agustín, de que no puede haber auténtico discernimiento sin conversión y sin oración. Prosigue. Nada más claro que el lenguaje de las Sagradas Escrituras cuando quieren demostrarnos la necesidad que de la oración tenemos para salvarnos. Es menester orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Vigilad y orad para no caer en la tentación. Mateo 26:41. Pedid y se os dará. Mateo 7:7. Es manifiesto que estas palabras, es menester, orad, pedid, significan y entrañan un precepto y grave necesidad. La expresión es menester, en latín oportet, en griego dei, significa que algo forma parte del plan de Dios. Por tanto, la oración forma parte del plan de Dios, de su plan salvífico, ocupa un lugar decisivo en el mismo. A este propósito, prosigue el texto, hace un sabio escritor esta ingeniosa observación. Y aquí San Alfonso va a citar un texto anónimo del siglo V que dice: a unos animales dio el Creador patas ágiles para correr, a otros garras y a otros plumas, y todo para que puedan atender a la conservación de su ser. Dios a cada animal le ha dado, por así decirlo, un arma que le permite sobrevivir. ¿Y qué arma ha dado al hombre? Dice el texto. Pero al hombre le hizo el Señor de tal condición que él mismo, Dios, quiere ser toda su fortaleza. Así pues, el arma del hombre, gracias a la cual puede sobrevivir, es Dios mismo. Esa es la grandeza del ser humano. Prosigue. Por esto decimos que el hombre, por sí solo, es del todo incapaz de alcanzar la salvación eterna, porque dispuso el Señor que cuanto tiene y cuanto pueda tener, todo lo tenga con la ayuda de su gracia. Por eso, el hombre, cuando vive desde sí mismo, desde su naturaleza, se encamina hacia su perdición, hacia su condenación. En cambio, cuando vive de la gracia, se encamina hacia su salvación. Y apresurémonos a decir que esta ayuda de la gracia, según su providencia ordinaria, no la concede el Señor, sino a aquel que reza. Como lo afirma la célebre sentencia de Genadio: firmemente creemos que nadie se avecina a la salvación sino tras la invitación de Dios, que ningún invitado la alcanza sino con el auxilio de Dios, y que ninguno merece tal auxilio si no lo pide a Dios. Hasta aquí San Genadio. Pues si tenemos que, por una parte, nada podemos sin el socorro de Dios, y por otra parte, ese socorro no lo da ordinariamente el Señor sino al que reza, ¿quién no ve que de aquí fluye naturalmente la consecuencia de que la oración es absolutamente necesaria para la salvación? Es verdad que las gracias primeras, dice Alfonso, como la vocación a la fe y a la penitencia, las tenemos sin ninguna cooperación nuestra, según San Agustín, el cual afirma claramente que el Señor las da aun a los que no rezan. Pero el mismo doctor San Agustín asegura y tiene por cierto que las otras gracias, y sobre todo el don de la perseverancia, que es, como dijimos el otro día, el don de los dones, la gracia de las gracias, pero el mismo doctor asegura y tiene por cierto que las otras gracias, sobre todo el don de la perseverancia, no se concede sino a aquellos que rezan. Y esto lo dice San Agustín en un libro suyo titulado El don de la perseverancia. Poco después cita San Alfonso a Santo Tomás de Aquino: que en efecto sea la oración el único medio ordinario para alcanzar los dones divinos, lo afirma claramente Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, donde dice que el Señor, las gracias que desde toda la eternidad ha determinado concedernos, nos las ha de dar solo por el medio de la oración. San Alfonso concluye este recorrido a lo largo de la tradición cristiana, del cual solo hemos leído una parte, con estas palabras: todas estas comparaciones de los santos padres y doctores vienen a demostrar la misma verdad, la necesidad absoluta que tenemos de la oración para alcanzar la salvación eterna. Este es, como decía, el principio fundamental. Y a continuación, San Alfonso va a hacer una aplicación del mismo. Thank you. Como decíamos, según San Alfonso, el principio fundamental es el de la necesidad absoluta que tenemos de la oración para alcanzar la salvación eterna. Y ahora va a hacer una aplicación de dicho principio. Dice así en un capítulo que titula que sin oración no podemos resistir a las tentaciones y guardar los mandamientos. Es, además, la oración el arma más necesaria para defendernos de los enemigos de nuestra alma. El que no la emplea, dice Santo Tomás, está perdido. Según Santo Tomás, el que es atacado por la tentación si no reza, está perdido. Podrá, como mucho, aguantar alguna embestida, pero no tardará demasiado en caer. El santo doctor, Santo Tomás de Aquino, no duda en afirmar que cayó Adán porque no acudió a Dios en el momento de la tentación. Cuando Eva y Adán fueron tentados por la serpiente, no rezaron. Dados los altísimos dones con los que estaban adornados, pensaron que podían hacer frente a la tentación por sí mismos. Es decir, quisieron vencer a la tentación, quisieron superar la prueba desde su naturaleza, no desde la gracia. No rezaron, no pidieron el auxilio del Señor y por eso sucumbieron. A continuación, San Alfonso va a citar un texto de San Gelasio, que fue papa a finales del siglo V. Lo que acabamos de decir sobre Adán lo aplica a los demonios, a Satanás y sus ángeles cuando cometieron el pecado primordial. Y lo mismo dice San Gelasio hablando de los ángeles rebeldes. No aprovecharon la gracia de Dios, son sus palabras las de San Gelasio, y porque no oraron, no pudieron conservarse en la santidad. Sobre el pecado de los demonios, también Santo Tomás habla en las cuestiones disputadas sobre el mal, en concreto en la número 16, y se pregunta, ¿en qué consistió este pecado? Explica que algunos dicen que en querer ser igual a Dios. A Santo Tomás esta respuesta no le convence demasiado. Según él, Satanás sabía perfectamente que no hay más que un Dios y que es absolutamente imposible que alguien sea igual a él. Según otros, el pecado de Satanás consistió en no querer someterse a Dios. Pero tampoco esta respuesta le convence a Santo Tomás. El diablo sabía bien que si alguna criatura, hipotéticamente, dejara de estar sometida a Dios, automáticamente dejaría de existir. ¿En qué consistió entonces su pecado? Según Santo Tomás, en lo siguiente. El diablo quiso alcanzar la salvación en virtud de su naturaleza. No sin Dios en cuanto que actúa en la naturaleza, pero sí sin Dios en cuanto que confiere la gracia. Es decir, quiso lograr la salvación viviendo desde la naturaleza, no viviendo desde la gracia. Y cuando llegó la tentación, la prueba, quiso afrontarla a sí mismo desde su naturaleza sin recurrir a la gracia. Y por eso no rezó y, por supuesto, fracasó. Es lo que dice San Gelasio en el texto que hemos leído. Los ángeles rebeldes no aprovecharon la gracia de Dios y porque no oraron, no pudieron conservarse en la santidad. Saltamos un poco más adelante. San Alfonso va a hablar de Lutero. Lutero percibió una verdad muy profunda, pero le faltó dar un paso decisivo. Leo. Después del pecado de nuestro primer padre Adán, que nos dejó tan débiles y sujetos a tantas enfermedades, ¿habrá uno solo que se atreva a pensar que podemos resistir los ataques de los enemigos de nuestra alma y guardar los divinos mandamientos si no tuviéramos en nuestra mano la oración, con la cual pedimos al Señor la luz y la fuerza para observarlos? Blasfemó Lutero cuando dijo que después del pecado de Adán nos es del todo imposible la observancia de la divina ley. Lutero dice que en nuestra situación actual nos resulta imposible cumplir la ley de Dios. La ley de Dios nos manda cumplir imposibles. En esto que dice Lutero, como vamos a ver enseguida, se esconde una profunda verdad. Se trata de una enseñanza muy presente en la tradición cristiana, empezando por San Pablo y los profetas. El problema de Lutero no está en lo que dice, sino en lo que no dice. Y como veremos, comete una omisión fatal. A continuación, San Alfonso va a hacer referencia a Jansenio. Según este autor, hay algunos mandamientos que ni siquiera los justos pueden cumplir con la gracia ordinaria. Para cumplirlos hace falta una gracia especial, extraordinaria. Pues lo dicho para Lutero vale también para Jansenio. En lo que dice se esconde una verdad muy profunda. El problema está en lo que omite, en lo que no dice. Leamos a San Alfonso. Y Jansenio se atrevió a sostener también que en el estado actual de nuestra naturaleza ni los justos pueden guardar algunos mandamientos. Y si esto solo hubiera dicho, pudiéramos dar sentido católico a su afirmación. Mas justamente le condenó la Iglesia a Jansenio porque siguió diciendo que ni tenían la gracia divina para hacer posible su observancia. San Alfonso cree que en esta cuestión tan delicada y decisiva, para conocer la verdad hay que acudir a San Agustín. San Agustín vio lo mismo que vieron Lutero y Jansenio. De hecho, estos lo tomaron de él. Jansenio, por lo visto, había leído 10 veces las obras completas de San Agustín y más de 30 veces sus escritos sobre la gracia. Sin embargo, hubo un punto que se les escapó a los dos. Quizá porque para captarlo hacía falta algo más que intelecto. Veamos cuál es ese paso que Agustín da y que falta en Lutero y Jansenio. San Alfonso resume así el pensamiento de San Agustín sobre esta cuestión. Oigamos a San Agustín, el cual dice, «Verdad es que el hombre, ahora, con sus solas fuerzas y con la gracia ordinaria y común que a todos nos es concedida, no puede observar algunos mandamientos». Hasta aquí, San Agustín dice exactamente lo mismo que siglos más tarde Lutero y Jansenio. Pero lo decisivo viene a continuación y eso ya no aparece en estos autores. Pero tiene en sus manos la oración y con ella podrá alcanzar esa fuerza superior que necesita para guardarlos. Esto es lo decisivo. A continuación, San Alfonso va a citar un texto del libro de San Agustín sobre la naturaleza y la gracia. Estas son sus palabras textuales, las de San Agustín. Dios no manda cosas imposibles, pero cuando manda, te exhorta a hacer lo que puedes y a pedir lo que no puedes, y entonces te ayuda para que lo puedas. Es decir, ¿por qué manda Dios cosas imposibles? Pues para que reces y mediante la oración lo imposible se vuelva posible. Esto es lo que falta en Lutero y en Jansenio, dice San Alfonso, la oración. Prosigue. Tan célebre es este texto del gran santo que el Concilio de Trento se lo apropió y lo declaró dogma de fe. Así es, el Concilio de Trento citó este texto de San Agustín en el decreto sobre la justificación de 1547. Este decreto es una joya. Adolf von Harnack es uno de los teólogos protestantes más importantes de los últimos tiempos. Pues bien, en una de sus obras más conocidas dice que si la Iglesia Católica hubiera pronunciado este decreto 30 años antes, es decir, en el quinto concilio de Letrán, es dudoso que se hubiera producido la reforma protestante. Por tanto, esta es la respuesta a Lutero. Se apropia de lo que en él hay de válido y completa lo que falta. Sigamos leyendo a San Alfonso. Mas, ¿cómo podrá el hombre hacer lo que no puede? Responde al punto el mismo doctor, es decir, San Agustín, a continuación de lo que acaba de afirmar en ese mismo libro sobre la naturaleza y la gracia. Dice San Agustín, veamos por dónde puede y por dónde no puede. Lo que por enfermedad o vicio del alma no puede hacer, podrá hacerlo con la medicina. Hasta aquí San Agustín. Y comenta Alfonso. Con lo cual, quiso darnos a entender que con la oración hallamos el remedio de nuestra debilidad, ya que cuando rezamos nos da el Señor las fuerzas necesarias para hacer lo que no podíamos. Por hoy lo dejamos aquí. Mañana retomaremos la lectura del libro de San Alfonso. Para vuestra oración personal, os sugiero la oración de Jesús en el huerto, Mateo 26:36-46. Os propongo que meditéis la escena desde la siguiente clave. Ha llegado la hora decisiva, crítica. Si en algún momento es necesaria la gracia para obedecer y cumplir la voluntad de Dios, es en este. Por eso, Jesús se retira para orar y se lleva consigo a Pedro, Santiago y Juan. Jesús se entrega a la oración con toda su alma y todo su cuerpo. Pedro, Santiago y Juan, en cambio, no rezan, sino que duermen. Poco después, cuando llega la hora de la prueba, Jesús obedece, triunfa, reina. Los apóstoles, en cambio, sucumben, abandonan al Señor. Uno de ellos, Pedro, llega hasta el extremo de apostatar de él. Es el pecado más grave que puede cometer el ser humano. Pues bien, nosotros muchas veces somos como los apóstoles en esta escena. Descuidamos la oración, nos fiamos de nuestras fuerzas y luego, en la prueba, fracasamos, desobedecemos, pecamos. Estamos llamados a ser como Jesús, que reza y luego triunfa, reina. Señor, danos tu gracia para rezar como tú rezaste y luego obedecer como tú obedeciste. Te la pedimos por intercesión de tu Madre María y de San José.
Así concluye esta meditación de ejercicios espirituales a cargo del padre Manuel Aróstegui, sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares y profesor en la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Pueden volver a escuchar o descargar esta meditación y las anteriores en el podcast de Radio María.